Pablo Esteban Caram Murillo nació el 12 de diciembre de 1958 en la capital del departamento. ¿El?
12 de diciembre del 57.
57, bueno, muy bien, le agradezco la precisión. Ya está aquí en estudios don Pablo Caram, hijo de un hogar donde estaban integrados allí María del Carmen Murillo y Domingo Caram. Fue el mayor de tres hermanos y el único varón entre los hijos de la pareja, ¿es correcto?
Exactamente, es así.
¿Cómo le va, intendente? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, un gusto estar contigo, Daniel, con la audiencia del espectador.
Muchas gracias. ¿Cómo está la situación de Artigas después de esta turbonada muy violenta?
Bueno, fue el domingo a las 6 de la mañana aproximadamente que empezó. En la ciudad de Artigas, capital, no hubo tantos destrozos, como si la zona más perjudicada fue Baltasar Brum, donde hubo voladuras de tres techos y una de tres casas, perdón, y eso sí, gran parte de la zona rural quedó sin luz, ya que en el trayecto de estación Diego Lamas a la ruta 4, pasando por la estancia la Gateada, más de 30 columnas de UTE fueron derribadas.
¿Ya se restableció el servicio allí?
En esa parte todavía no, recién tuve información. Sí, estaba el centro poblado, campamento, sin luz. Ayer, en el correr de la tarde, quedó pronto. Ahí, según ellos, como me explicaba la gente de la UTE, hacen, encadenan, enganchan las conexiones de luz y gran parte de lo que estaba sin energía eléctrica ahora ya puede tener.
¿Cuál es el papel de la intendencia en estos casos, Pablo?
No, el papel de la intendencia por resoluciones es el presidente del comité de emergencia. Inmediatamente el lunes nos juntamos, fuimos a ver algunas casas que tuvieron cierto deterioro en la ciudad de Artigas. Después hicimos un seguimiento con los alcaldes y recorriendo, pero por suerte para lo que podía haber sido no fue nada, pero la intendencia está permanentemente, ya quedaba estipulado que vamos a dar unas chapas para la gente que le voló el techo, también mano de obra. La intendencia cumple un rol social muy importante, tanto en Artigas que creo que también en los diferentes departamentos del interior del país, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de los artiguenses? En el entendido de que muchas veces tienen esa percepción, también con mucho grado de razón en algunas ocasiones, de que quedan como marginados de la consideración de los temas del país, ¿eh? Quedan como apartados. Artigas como nota cada vez más esa distancia del centralismo metropolitano con ese departamento.
Es así, nosotros no es que nos sentamos discriminados, pero nosotros el mes pasado realizamos el Congreso de Intendentes en Artigas, fueron los 18 intendentes restantes del país, y los cuales quedaban impactados con la distancia que había, pero quiero agradecer a todos los compañeros intendentes que fueron todos, la distancia y bueno, el estado de las rutas. Pero es así como tú decís, el centralismo capitalino, nosotros tenemos que estar todas las semanas acá, porque acá es donde está, se resuelven todas las cosas, y bueno, tenemos, solo para que tengas una idea, creo que nosotros que asumimos en la camioneta oficial, que la uso solamente para venir a Montevideo y algún viaje a algún otro departamento, en un año nosotros hicimos casi 70.000 kilómetros.
Claro, un service a cada rato.
Exactamente.
La camioneta
oficial. No, y el cuerpo no.
Y no, ni que hablar, hay que estar, claro, son 600
kilómetros. 620 kilómetros.
¿Cuántas horas son?
¿7? 6 horas más o menos.
Sí, sí, seis, sí. Andando un poco
andando
fuerte.
Un poquito fuerte, sí.
Claro, ahora, ¿las rutas cómo están?
Bueno, no pasé, porque nosotros venimos por Brasil, en la ruta 30, en el trayecto de Masollera al empalme con ruta 5, dice que la empresa de Ramón C. Álvarez ya empezó a poner el bitumen. Dice que vi una foto, ojalá que quede toda pronta. Así.
¿Y qué le dice Rossi, por ejemplo, cuando usted lo consulta por esto?
No, como la ruta depende del ministerio, nosotros averiguamos, sí, sabemos que ya va a empezar otro trayecto del kilómetro 140 hay unos 5 kilómetros antes de Artigas, hasta Catalancito, que lo ganó la empresa Incosi en conjunto con Cujó. Uh-huh. Creo que en breves días ya empiezan a trabajar. Y bueno, pero el Estado en general, tanto la Ruta 4 como la 30 a Bella Unión, realmente están en muy malas condiciones.
Usted entonces tiene que salir allá por Cuaraí, conectar con Santana y después baja para Montevideo.
Es así. Uh-huh. Las ambulancias también, realmente, el 90% de la gente que tiene que venir a Montevideo, creo que los que no vienen son gente que los vehículos no están a nombre de él o de alquiler, claro, que tiene que venir por territorio uruguayo.
Uh-huh. Intendente, y le preguntaba por las inquietudes, así el tema del empleo, por ejemplo, de la situación de pobreza también.
Artigas, el mayor, vivimos una emergencia laboral muy importante. Nosotros permanentemente la gente nos está reclamando la posibilidad de entrar en la intendencia, lo cual es imposible. No hay mucha expectativa en cuanto al comercio, ya que es muy inestable. Nosotros somos el único departamento que tenemos doble frontera. Por el lado de Bella Unión tenemos frontera con Argentina y con Brasil, después la ciudad capital con Brasil, y bueno, los comercios, la actividad comercial que depende 100% del valor de la moneda, hay momentos que nos juega una mala pasada, y el comercio es generador de fuente de trabajo, pero hoy por hoy está estancado.
¿Y cuáles son los síntomas que ustedes están percibiendo, o más bien las señales para que a futuro esta situación cambie?
Bueno, nosotros la única forma, y lo venimos hablando, a veces decimos que tenemos que... siempre se piensa que el mercado de Montevideo puede ser el mejor, y nosotros hoy creemos que tenemos que enfocarnos para el otro lado. Artigas tiene también una particularidad, está a 700 kilómetros de Buenos Aires, otro tanto de Asunción, estamos en casi la misma distancia con Porto Alegre y Montevideo, en el cual tenemos que buscar algo que sea atractivo, que Artigas deje en esa parte tan estancado, ¿no?
Bueno, ¿cuáles son sus planes en la intendencia? De hecho, ¿va a seguir en la intendencia? ¿Qué sucede con esto de colonización, intendente? Porque le quiero consultar a propósito de una información publicada en La República. 3 intendentes y 1 senador se encuentran entre los beneficiarios del Instituto Nacional de Colonización. Tanto desde el gobierno como desde el Frente Amplio se busca prohibir que personas que desempeñen cargos electivos y o de particular confianza accedan al beneficio de tierras en calidad de colonos que otorga el Estado. ¿Usted tiene un campo en qué zona, Pablo?
La zona de Colonia Artigas. Es una colonia que está integrada por 45 fracciones, donde hay, dicho por el que fue presidente de colonización, Berterreche, nos dijo a nosotros, es una colonia insignia en cuanto a trabajo, a compromiso social, y bueno, es una colonia que jamás ha presentado ningún tipo de problema. Se tiene 180 hectáreas de propiedad. La sociedad Fomento, que empezó con una majada cooperaria, hoy tiene un hermoso galpón, tiene una casa para el personal de hormigón, de 2 dormitorios, con cocina, baña, todo lo que tiene que tener, un muy buen local de remates, y está en el centro del departamento, y ahora el sábado 29 se inaugura una sala que va a servir para conferencias, para charlas. Ya se empiezan con cursos de informática, en un convenio con la intendencia el lunes 30. Hay juegos para niños. Uh-huh. Acá quiero destacar, el convenio fue muy importante con la OPP y la intendencia, y también a raíz de eso, de ese proyecto, se está con venta y elaboración de raciones para los colonos y vecinos.
O sea que eso es lo que se está desarrollando en su predio hoy.
No, es en la colonia que yo formo parte, eso es en el lugar de la Sociedad Fomento Rural. Mm. Colonia José Gervasio Ortiz.
Correcto. ¿Y su predio?
El mío, el mío tiene, no, me dedico a la ganadería, algo de lanares, pero el mayor trabajo mío es con el ganado.
Con el ganado. Estaba leyendo, por ejemplo, el derecho de preferencia para la compra del Instituto Nacional de Colonización. Allí se señala que tiene como objetivo primordial la racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación. En este caso, no habría mucho margen para dudar de que efectivamente se está haciendo así. Dice, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la erradicación y bienestar del trabajador rural. Aquí es donde tengo alguna duda, intendente. Radicación y bienestar del trabajador rural. ¿Vive usted allí en el campo?
Bueno, yo vivía, yo tengo la tranquilidad de que a los pocos días de haber asumido la intendencia, fuimos comunicados por el Instituto Nacional de Colonización que nos aumentaban la renta un 70% porque nuestra actividad de intendente. Y bueno, nosotros asumimos, eso es la tranquilidad que tengo y estoy convencido que no va a pasar más nada.
¿No va a pasar nada a usted?
Yo creo que sí. ¿Usted cree además eso? Estoy tranquilo.
Uh-huh. ¿Y si sucede, deja la intendencia?
Vamos por partes. Espero que no, estoy convencido que no. Esta fue una resolución de hace un año y poco. No creo que vaya a haber ningún tipo de problema.
¿No hay ninguna ilicitud, digamos, en este tema?
No. Además, mi cargo es selectivo. Uh-huh. La Constitución misma de la República nos ampara, ¿no?
Uh-huh. ¿No va a entregar el campo?
O sea, yo me voy a remitir a lo que sea, pero también tenemos una realidad que la intendencia no es eterna. Y después yo tengo que ver de qué comer, ¿no? Porque es la vida. Claro. La vida a mí me encanta. He hecho
a usted le gusta mucho el campo, ¿no?
Me encanta.
Estaba leyendo en su, a ver si es correcto este dato, comenzó en una modesta bicicleta. A fines de 1984 comenzó allí su actividad comercial, ¿es correcto?
Exacto.
1984.
Yo lo que le puedo decir, Daniel, que acá tengo, hice una distribuidora, tengo proveedores que hasta el día de hoy, hace 10 años que la cerré, tengo una excelente relación, como la gente, no voy a dar los nombres, pero productos de embutidos, de especias, de higiene de personal, también de limpieza de casa habitación, excelente relación. Y bueno, ahí fui forjando, a mí me gusta trabajar. Y bueno.
Pero le gusta más el campo que el comercio, si tiene que elegir.
Yo cerré el comercio, hoy tiene mi hijo, que como buen descendiente de libanés le gusta el comercio, él tiene una mueblería y colchonería, yo tenía almacén por mayor, y bueno, el campo siempre fue mi sueño, me encanta, hice muchas mejoras, fui el primero que tuvo electrificación por parte de la UTE, que tenía un costo muy importante. He hecho las instalaciones dentro y fuera de la casa habitación están en perfectas condiciones, todo mantenido muy bien los alambrados, he hecho pozos semisurgentes con molino de viento, o sea, hay una inversión que se nota, y eso es mi tranquilidad.
Está bien.
Bueno, y aparte he plantado muchos árboles, árboles nativos, y por suerte con estas últimas lluvias se han recuperado bastante.
Qué bueno. Sí. No, intendente, además estuve consultando con una fuente que dice que tal vez su caso no sea el más grave y que muy probablemente, como usted señalaba, la tierra siga en sus manos, en atención a eso, a que cuando deje el cargo necesitará un medio de vida y además se paga el 70% adicional sobre la renta, ¿no? Es lo que determina la ley. Estuvo Javier García ayer acá, el senador. Ajá. Dijo que Luis Lacalle Pou será el próximo presidente de la República.
Bueno, yo, Daniel, yo hoy estoy para trabajar por la Intendencia de Artigas. Creo que la campaña electoral nosotros tenemos que esperarla cuando sean los momentos. Obviamente que las primeras y primordiales figuras se estarán buscando su posicionamiento, pero creo que hoy tenemos que trabajar por el bien del departamento y fundamentalmente por el bien del país. Y bueno, hoy futurología política, a mí no me gusta hacerlo, yo estoy para trabajar.
Claro, hay quienes entienden que no es futurología, sino una percepción de que se está transitando en un camino de renovación y que a la calle Pou le va bien en ese sentido. ¿Alianza Nacional cómo está, intendente?
Alianza está bien. Nosotros con Mario Ayala fundamos este movimiento 2014, que la verdad que tuvo muy buena aceptación, porque en poco tiempo ganamos la interna, ganamos la diputación, también después la intendencia con dos alcaldías. Fue un movimiento de donde la gente apostó al trabajo de la actividad no política donde nosotros veníamos, sino a la capacidad de un vecino, de dos vecinos, que siempre estuvieron integrados en la parte social. Mario fue presidente de la Asociación Agropecuaria, en ese momento yo era presidente del Centro Comercial de Artigas. Hicimos muchas tareas en conjunto y siempre preocupados por el pueblo de Artigas, ¿no?
Bien, le agradezco estos minutos tan valiosos, intendente. Lo esperamos cuando usted desee también por acá. Un último tema tiene que ver con una postura del PIT-CNT en Artigas. Dice, está recogiendo firmas para llevar a referéndum un aumento de partidas que se votaron los ediles de la Junta Departamental. Nicolás Lorenzo, coordinador de la bancada de ediles del Frente Amplio, dijo a Océano FM que el aumento que se votó en el presupuesto es de casi el doble. El monto anterior a la suba era de 14.509 pesos el titular, ahora es de 23.400 para el titular, 5.100 para el suplente. Lorenzo dijo que los ediles son honorarios y esta partida se destina a gastos de funcionamiento, pero no tienen obligación de rendir cuentas por él. Y allí es donde surgen, intendente, como a usted le consta, aspectos éticos cuando se votan este tipo de aumentos con las carencias que presenta ese departamento. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, yo en ese tema no opino porque estaría... acá vivimos en democracia, hay un poder legislativo, hay un poder ejecutivo. Yo como ejecutivo, lo único que le dije, que mientras se mantuviesen dentro del presupuesto, sí... después no, pero opinar de ese tema no quiero porque generaría un conflicto de poderes y no quiero.
Claro, pero automáticamente de cualquier forma la Junta se integra con la mayoría del intendente.
Exactamente, tenemos 16 ediles en mayoría, hay 4 del Partido Colorado y 9 del Frente Amplio.
O sea que el vínculo es directo.
En Artigas nosotros, además, o sea, yo ando por todos lados, ando caminando, no ha cambiado mi vida, y el que quiera hablar conmigo, nosotros hablamos, no pasa absolutamente.
¿Y algún edil le consultó por este tema? Porque además integra el mismo...
Sí, se habló en bancada, había incluso, habían ediles que querían más aumento, pero eso yo me lo reservo, yo no quiero entrar en discrepancia con otra parte del poder.
Bueno, ¿cuál es su estado de ánimo? ¿De molestia, malestar, dudas, decepción con esto de la no invitación a viajar a China?
No, la invitación la tuve.
Claro, lo bajaron después del avión.
No me bajaron.
¿Cómo fue
15
eso?
15 días antes. No, me llamó el canciller, Rodolfo Ninovoa, me invitó y... faltaban como 10 días, 15 días para el viaje me avisan que por motivo de agenda no iba, y bueno, Artigas había tenido una expectativa, realmente yo no lo mencioné con nadie durante 4 días de que no iba al viaje, asumimos, o sea, yo cuando digo que si el país le va bien a Artigas, chocho la vida. Y bueno, la gente de Artigas, fundamentalmente los pedreros, donde nosotros ya teníamos contratos realizados, quedaron también. Yo digo que no fue el intendente, fue el pueblo de Artigas que perdió esta hermosa oportunidad. Nosotros estamos trabajando, vamos a ir. La piedra deja mucho trabajo en Artigas. La piedra Ágata y la Matista son reconocidas a nivel mundial.
¿Cuánta gente trabaja en torno a eso?
Y bueno, hoy en el seguro de paro tenemos más de 500 o cerca de 500, que son muy buenos sueldos también. Uh-huh. Pero hay que buscar los mercados. A mí lo que más me duele, que hoy con las condiciones que tiene la piedra de Artigas, sale por el mercado brasileño, donde genera mano de obra, valor agregado, y nosotros Estamos como el gato mirando la fiambrera, no nos llevamos nada, ¿no?
Ah, o sea, la piedra va en bruto a Brasil.
Sí, hay un los importadores brasileños vienen, hay grandes capitales en Soledad, Brasil, que compran la piedra en bruto. La realidad es que hoy ellos vienen, se la llevan y después ellos mismos la venden para los diferentes mercados, como el chino, que es uno de los más importantes, pero también está Estados Unidos e Italia en cuanto a la piedra.
¿Y allí no hay capacidad instalada, por ejemplo, para hacer lo que se hace en Brasil?
Eso es lo que nosotros queremos. A eso está enfocado nosotros con el diputado Mario Ayala, con el diputado del Frente, Silvio Ríos, que creamos la sectorial de las ágatas y amactistas, y bueno, lentamente, porque los tiempos son lentos, venimos haciendo gestiones y trabajando en este tema.
Intendente Pablo Caram, ha sido muy amable y lo espero pronto por acá.
Bueno, un gusto, Daniel, y un saludo grande a la audiencia de El Espectador.